Primera de Pedro, el capítulo 1, y ustedes siguen con sus vistas la lectura de los primeros versículos. Primera de Pedro, el capítulo 1, ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de los versículos del 1 al 5. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como título para este sermón, les recomiendo la promesa más importante para el cristiano. La promesa más importante para el cristiano. Y siguiendo con nuestra serie del libro de 1 de Pedro, ahora nos toca estudiar 1 Pedro 1:5. 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 5. Hemos estado estudiando esta epístola, versículo por versículo, palabra por palabra, y llegamos al versículo 5, donde tenemos la promesa: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este versículo describe a las personas del versículo 4, el vosotros, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Son las personas que en el versículo 3 son renacidas, en el versículo 2 son escogidas. Pero no se crean que estas personas, estos hermanos, son cristianos súper especiales. Todos los cristianos son escogidos, todos los cristianos son renacidos, todos los cristianos son guardados, como nos dice aquí este versículo. Aquí, si tú eres cristiano, tú te incluyes, te puedes incluir en esta gran promesa del versículo 5. Ahora, la primera frase del versículo nos enseña esa preciosísima promesa. Para usar el vocabulario de San Pedro, a él le gusta mucho esa palabra, preciosa, preciosísima. Esta es una preciosísima promesa, que sois guardados. Y como veremos, esta es la promesa más importante para el cristiano, cuando menos para que esté seguro de que va a llegar al cielo, que sois guardados. Y guardados aquí no es como cuando guardamos algo en un cajón, o guardamos algo en el banco. En el original es una palabra militar, de hecho, que connota cuidar a alguien para que no se escape. De eso se trata la palabra. Cuidar a alguien, vigilar a alguien. Es la palabra que usa el apóstol cuando les dice a los corintios: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Es la misma palabra también en Hechos 9:24. Y es una palabra entonces que connota, se refiere a guardar con cuidado, diligentemente. Es como si nos dijera entonces el apóstol Pedro aquí: somos guardados por el poder de Dios. Él nos cuida diligentemente. Él nos custodia. Él nos vigilia. Y con respeto lo digo, es como si Él fuera nuestro guardaespaldas, que siempre nos cuida. A lo mejor nosotros no lo vemos, pero allá atrás, imagínense a un presidente o a alguien muy importante que tiene guardaespaldas siempre y vigilando, y que nadie se vaya a acercar. Y de eso se trata esta palabra, de cuidar, guardar diligentemente. Esto no es algo nuevo, ya lo habíamos estudiado en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Muchas veces se menciona que Dios nos cuida. Por ejemplo, David canta: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y ese es el cristiano, a quien Dios guarda. En el Nuevo Testamento, probablemente los versículos clásicos sobre ese tema están en Judas. No el Iscariote, por supuesto, pero el penúltimo libro de la Biblia nos dice en el primer versículo: Judas, siervo de Jesucristo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En el último versículo nos dice Judas, aquel que es poderoso para guardaros, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y esta tan solamente es una selección de versículos que secundan esta gran promesa de nuestro texto. Hay muchos otros. Y se repite tanto por ser una promesa importantísima. Es esencial que Dios nos guarde. ¿Se acuerdan del domingo pasado de la carta que recibieron de su tío multimillonario que vive en Arabia y que le dejó como herencia unos pozos petroleros? Si ustedes no estaban aquí el domingo pasado, escuchen los estudios que tuvimos, porque de esto vimos. Y ustedes recibieron una carta de un abogado que les dice de un tío multimillonario en Arabia y les ha dejado como herencia unos pozos petroleros. Pero tienen que ir, les dice el abogado, tienen que ir a Arabia y van a firmar los documentos para recibir esta herencia. Pero puede ser que no lleguen a Arabia, que el avión en que se suban no llegue a Arabia. Puede ser que los iraníes por error, si le llevan las noticias, ¿verdad?, que los iraníes por error explotaron el avión que salía de... puede ser que explote su avión, puede ser que usted se enferme, puede ser que a usted lo asalten, puede pasar muchas cosas de tal manera que usted no llegue a recibir la herencia, a firmar esos documentos. Ahora, nosotros, y de esa ilustración la vimos en el sermón del versículo 4. Nosotros, nos dice el versículo 4, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Pero ¿y si no llegamos al cielo? De nada nos sirve tener esa herencia en el cielo si no llegamos a recibirla. Necesitamos ser guardados, cuidados, para que lleguemos a recibir esa gran herencia. Entonces, esto nos lleva a pensar en ¿ser guardados de qué? ¿Ser guardados de qué? ¿Dios nos cuida de qué o de quién? La mayoría de ustedes probablemente está pensando, bueno, me tienen que cuidar del diablo. Y esto es muy cierto. Dios nos tiene que guardar del diablo. Dios nos tiene que cuidar del diablo. Pero el problema aquí es que aunque muchos lo saben en teoría, muchos no lo creen en la práctica. El apóstol Pedro sí lo creía. Lo que pasó es que él había sufrido un ataque muy horrible en carne propia del diablo. Nuestro Señor Jesucristo le predijo, el diablo, Pedro, te ha pedido para zarandearte. ¿Se acuerdan? El diablo te ha pedido para zarandearte, Pedro. Y el diablo lo atacó y muy feo, de tal manera que Pedro negó al Señor 3 veces antes de la crucifixión. La advertencia entonces del apóstol es muy realista cuando nos dice en el capítulo 5 de su epístola, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él sabía que esto era verdad, en su propia vida él lo sufrió. Y hermanas, hermanos, esto es real. Si usted es cristiana, si tú eres una cristiana, el diablo te quiere devorar. El diablo y sus secuaces atacan a todos los cristianos, absolutamente a todos. El diablo no quiere que ninguno de nosotros llegue al cielo a glorificar a Dios y a recibir esa gran herencia. El principal propósito es ese. El diablo no quiere que tú llegues al cielo a adorar a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Y aquí no es que el diablo te quiera arañar. Cuando dice que es un león rugiente, es que él te quiere devorar. El diablo es muy cruel. Te quiere tumbar, te quiere destruir. En otras palabras, el diablo quiere que tú dejes la fe. El diablo quiere que tú dejes de ser cristiana. El diablo quiere que tú dejes de leer la Biblia. El diablo quiere que tú dejes de creer en Dios. El diablo quiere que ya no vengas a la iglesia. No quiere que llegues al cielo y no quiere que vengas a la iglesia a adorar al Señor. más o menos en los 70, si no me equivoco, también en los 80, estuvo un libro muy popular escrito por C.S. Lewis. El libro se llama Cartas a un Diablo Novato. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho. Cartas a un Diablo Novato. Sospecho que ya está en el internet gratis. Muy bueno el libro, se lo recomiendo. Pero tiene muy buenas ideas, buenos conceptos y muy buenas aplicaciones. Pero me temo que el libro no es conforme a la realidad de la crueldad, la maldad, la astucia del diablo y sus demonios. No hay realmente un diablo novato. Creo que hay un dicho, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo, ¿verdad?, que por diablo. Y la verdad es que no hay un diablo novato. Todos son muy crueles, astutos, engañan de verdad. El diablo tumbó a la primera mujer, la primera mujer, Eva. Una mujer santísima. No se imaginen, como dicen en inglés, que Eva era una ditzy blonde. Si no saben qué es una ditzy blonde, le preguntan a Marcelita. Es una rubia despistada. No se imaginen a Eva como una tonta. Que el diablo aprovechó que era mujer muy tonta. A ella la voy a engañar. No. Dios creó a Eva perfecta. Santísima. Inteligente. Y de todas maneras, el diablo, la serpiente, es tan cruel, tan astuta, que la engañó y la tumbó a ella y tumbó a Adán. El tiempo nos faltaría de contar las historias de cómo el diablo tumbó a Sansón, el hombre más fuerte. Cómo tumbó a Gedeón, a Salomón, el hombre más inteligente que ha existido. Lo tumbó a Salomón. Pero en esta mañana no quiero que se vayan pensando en la historia de Eva o en la historia de Sansón o de Gedeón o de Salomón. Quiero que piensen en su experiencia propia. Que ustedes salgan pensando no en Sansón y Salomón, pero en ustedes y reconozcan. Como cristiano, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo que hay un cielo, yo creo que hay un infierno. Yo quiero adorar y buscar a Dios. El diablo me va a atacar a mí. A mí, Paco Orozco. Y ahí pongan su nombre. El diablo no me quiere pellizcar o arañar. El diablo me quiere tumbar a mí en mi vida espiritual. De tal manera que te vayas tú a tu casa esta mañana pensando, yo tengo esos problemas en mi trabajo, tengo esos problemas en mi matrimonio tan graves, tengo estas tentaciones que si supieran los de la iglesia ya me hubieran corrido, tengo estas angustias, sufro estos pensamientos, estas tentaciones a los sobornos, estas mentiras, porque el diablo me quiere devorar a mí. Ese es el gran problema del diablo. Es algo tan subliminal, místico, no sé qué palabra usar, metafísico, que sí lo creemos y está allá, pero no lo consideramos que nos está atacando a nosotros. Esto se trata de Paco Orozco. Me quiere tumbar a mí y te quiere tumbar a ti también y a todos nosotros que buscamos a Dios. Hace años, no sé, 10, 20 años, no me acuerdo, estaba escribiendo un sermón y generalmente por el lugar aquí hay moscas, hay unos ranchos ahí, tienen vacas y hay moscas a veces. Y a veces se meten una o dos moscas y las tratamos de matar, por supuesto. Pero esa vez estaba escribiendo el sermón y yo creo que había como 5, 10, 20 moscas. Yo sentí como 50 moscas. Y yo pensé, de seguro que el diablo no quiere que yo predique este sermón. Y por eso tantas moscas. Así que me puse a matar moscas y a concentrarme más en terminar el sermón. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que las moscas pueden ser diabólicas? Yo sí lo creo. El diablo puede usar cualquier cosa. El calor, el mal humor. Puede usar... Hace muchos años lo escuché. Me quedé impresionado porque estaba aprendiendo a ser pastor, a ser predicador. Y un pastor nos contó que al salir de la iglesia, una señora, una hermana, le dijo, ¡qué gran sermón predicó! Y el pastor le contestó, sí, ya sé, el diablo me lo dijo. El diablo me lo dijo. Dando a entender, el diablo ya lo estaba tentando al orgullo, a la soberbia, con un sermón. Y el diablo iba a usar a una hermana para provocarlo a más vanidad y soberbia, con un sermón. Fíjense cómo de astuto es el diablo. Es tan astuto el diablo que nuestro Señor Jesucristo, por primera vez, les explica a los discípulos que va a morir en la cruz. Y un apóstol se acerca y le dice, Señor, que no te pase eso. Nuestro Señor Jesucristo vio exactamente de dónde venía esa tentación y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. El diablo es tan astuto que puede usar una mosca o un apóstol para tumbarte a ti. Ahora, el punto aquí no es que salgamos todos paranoicos, ¿verdad? No me hables, no me digas, no, no me digas. Es que reconozcamos que urge, es esencial que Dios nos guarde del diablo. Por eso esta promesa es tan preciosa, que sois guardados por el poder de Dios. Pero además del diablo tenemos a otro enemigo. El otro enemigo, y los cristianos que están en la secundaria van a saber el nombre de este enemigo. Si saben que hay cristianos de kinder, cristianos de primaria, cristianos de secundaria, cristianos de preparatoria, cristianos de universidad, y cristianos de doctorado, y cristianos de postdoctorado. Bueno, los cristianos de secundaria saben cuál es el otro enemigo. El otro enemigo es el mundo. El mundo, los que quieren un versículo, anotan por ahí, 1 Juan 2, 16 y 17, que nos habla y describe al mundo. Ahora, el problema, al aplicar esta verdad de que el mundo nos ataca, es que el mundo es una palabra abstracta. Y tal vez por nuestra tradición y la historia del cristianismo, para unos el mundo son los antros. El mundo son los cigarros. El mundo es el rock. Pero el mundo es mucho más que eso. El mundo puede existir en una discoteca, pero también puede existir en una biblioteca. El mundo es el sistema diabólico anti Dios. El mundo es el antiorden social de Dios. El mundo es el sistema, la filosofía anti mandamientos de Dios. Lo peor del caso aquí es que el gobernador del mundo es el diablo. Así que astutamente y cruelmente apela el mundo a nuestros sentidos, a nuestros gustos pecaminosos, o como dice en 1 de Juan, a los deseos de los ojos, los deseos del cuerpo, los deseos de la vanagloria de esta vida. Dios mediante, el próximo domingo vamos a estudiar más de ese tema. Pero lo único que quiero subrayar hoy es que el mundo quiere destruir nuestra cristiandad. Y el mundo nos puede hipnotizar de tal manera que dejemos a Dios por cosas, por amigos, por sentimientos. Podemos aquí pensar en, como un ejemplo, a Judas Iscariote. Judas Iscariote dejó la cristiandad, dejó a Cristo, de hecho lo traicionó. Ustedes conocen la historia. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? 30 piezas de plata del mundo. Vendió a nuestro Señor Jesucristo a precio de un esclavo y lo traicionó por 30 piezas de plata. Hay otro ejemplo muy triste y trágico también. En 2 Timoteo, capítulo 4, cuando el apóstol Pablo nos cuenta de sus últimos días y que ya se está muriendo, y luego nos dice: Demas, con acento en la A, me ha abandonado. Demas me ha abandonado, amando este mundo, y se fue a Tesalónica. ¿Qué había en Tesalónica? ¿Por qué dejó de ser un comisionero, un copastor, un coministro con el apóstol Pablo? Así de fuerte es el mundo, así tan grave y cruel y seductor es el mundo. Sí, hermanos, un colaborador de Cristo, un discípulo de Cristo, lo abandonó, lo traicionó, amando 30 piezas de plata. Un colaborador de un apóstol, Demas, abandonó la cristiandad. Y es increíble, porque Judas Iscariote no estuvo un día con nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote estuvo 3 años con nuestro Señor Jesucristo, vio con sus propias pupilas los milagros del Señor, con sus propios oídos, escuchó los maravillosos y bellísimos sermones del Señor, vio en carne propia el carácter, la bondad, el amor de Cristo. Aún cuando lo entregó Judas Iscariote, el Señor Jesucristo tuvo la bondad y la misericordia de decirle: amigo, increíble que dejó pesarse por Judas Iscariote. Pero aún así, Judas Iscariote abandonó la cristiandad y abandonó a Cristo. Increíble. Demas, ni se diga, vio también los milagros de un apóstol. Escuchó los sermones del apóstol Pablo. Muchas veces ha de haber estado cuando el apóstol Pablo dictó lo que es ahora la mayoría del Nuevo Testamento. Demas estaba ahí, escuchando. Pero las fiestas sensuales de Tesalónica, las filosofías huecas de Tesalónica, no sabemos qué exactamente, pero amando este mundo, dejó la cristiandad. Ahora, el problema aquí, dejando a Tesalónica y aquí en Hermosillo nosotros, es que pensamos que el mundo a nosotros no nos puede tumbar. Porque nosotros no creemos en los bikinis, no creemos en la evolución, no creemos en ir a los antros, no creemos en el aborto, no vemos películas R, por supuesto que no. El mundo no me puede tumbar a mí. Pero la verdad, hermanos, es que el mundo está en todas partes. En la calle, en la escuela, en el trabajo. Fácilmente se puede meter a tu casa, a tu cerebro por el internet, en tus amigos y aún en la iglesia. Y el mundo, como su padre el diablo, te puede tumbar muy fácilmente a ti. Tumbó a Judas Iscariote, tumbó a Demas. Necesitas ser guardado, cuidado por Dios. Oye, Paco, espérate. Time out, espérate. ¿Qué quieres que haga? ¿Me voy a meter a un convento? ¿Me voy a un monasterio cristiano? ¿Qué quieres que haga? ¿Yo no voy a trabajar? ¿No puedo tener un celular nuevo? ¿No puedo escuchar la radio? ¿No puedo ver películas? ¿No puedo ir al mall? ¿No puedo ir a Tucson? ¿Qué quieres decir? Yo no digo eso, pero sí te digo que sí, todos nosotros necesitamos, especialmente en nuestros días, ser guardados de las corrientes de este mundo anti Dios. Tenemos mucha presión por la sociedad, mucha presión por nuestros amigos en la escuela, por nuestras compañeras, y ahora también mucha presión por las leyes mismas. Esto lo veo en Estados Unidos y se está viendo ya aquí en México. Por las leyes civiles mismas nos está presionando más y más a los cristianos a ser como el mundo y creer lo que el mundo cree. No digo entonces que te metas a un monasterio, a un convento, pero sí te digo que reconozcas qué tan preciosa es esta promesa, que sois guardados por el poder de Dios. Con razón, nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, oró por nosotros con estas palabras. Señor Dios Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuál es el enemigo más peligroso del cristiano? Probablemente van a contestar, el diablo. Algunos ya van a decir, bueno, el mundo. Pero les voy a decir, hay otro enemigo mucho más peligroso que el diablo y que el mundo. El enemigo somos nosotros. Nosotros mismos. O como la Biblia le llama, la carne. Y somos tan peligrosos a nosotros mismos porque no lo reconocemos. En nuestra soberbia no creemos que somos tan malos. En nuestro orgullo no pensamos, no me voy a tentar a mí mismo a pecar. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo, es de tu corazón, de mi corazón, Padre Orozco, que salen los rencores, las envidias, las griterías, los engaños, los enojos. O como Santiago dijo, si tienen sus Biblias, Santiago nos explica de dónde sale el pecado y tanta maldad en nuestras vidas. Santiago capítulo 1 y versículo 12 dice, Santiago está inmediatamente antes de San Pedro. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus propios deseos carnales, de sus propios deseos pecaminosos, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, esos deseos, después de que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Santiago creía en el diablo, por supuesto. Santiago creía en el mundo. Y de eso después nos dice con palabras muy fuertes en el capítulo 4 y versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo. Santiago creía en el mundo y creía en el diablo, por supuesto. Pero aquí nos dice, y no le echa la culpa al diablo de nuestros pecados. Santiago dice, ustedes son sus propios enemigos, porque cada uno es tentado cuando de su propio deseo es seducido y atraído. Y esos deseos producen el pecado en nosotros. Entonces, como en las palabras del apóstol Pablo, es verdad que el pecado mora en nosotros, aún los cristianos. En los más excelentes cristianos, el apóstol lo dice en Romanos 7, confiesa, el pecado mora en mí. Entonces, quiere decir, hermanos, que tenemos que ser guardados de nosotros mismos, todos nosotros. Moisés dice en la Biblia que fue el hombre más manso que ha existido, pero él mismo, por su propia culpa, por su propio mal humor, por sus propios deseos, por su propio enojo, falló en esa mansedumbre y golpeó la roca. ¿Conocen la historia? David, la historia es más conocida. A la hora de la hora, no podemos decir que fue el diablo que tuvo la culpa de Betsabé. Fueron sus propios ojos de David. Su propia boca que mandó llamar a Betsabé. Su propia boca que mandó mandar a Urias. Y que a lo último, como no pudo hacer que Urias fuera a su casa, mandó con su propia mano y escribieron, mátalo en la guerra, en otras palabras. Ustedes conocen la historia. Tomás, el apóstol Tomás, generalmente es conocido por el dídimo, el cuate, el gemelo, pero en nuestros días es conocido como el que dudó. ¿Se acuerdan? El que sus discípulos, los demás discípulos habían dicho, lo vimos al Señor, y él dice, no, si yo no meto, ¿se acuerdan? Pero muchos no conocen al verdadero Tomás en el Evangelio.
Tomás era muy valiente y tenía mucha fe y mucha confianza y sobre todo mucho amor por Cristo. Y cuando iban a ver a Lázaro, que había muerto, ellos tenían que volver al sur de Israel, donde los demás discípulos sabían que querían matar a Cristo y no querían ir. Tenían miedo, por supuesto. Pero Tomás fue el único que dijo: vamos con el Señor para que muramos con Él. Tanta confianza, tanto amor, tanta fe de Tomás. Pero a la hora, dudó. Él, su propio enemigo. ¿Sí o no, hermanas? Tenemos que ser guardados de nosotros mismos, de nuestra propia pereza, flojera, de nuestra propia indiferencia, negligencia, de nuestros propios enojos, nuestras propias griterías, codicias. El culto se va a cancelar por la lluvia. ¡Yupi! ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos riéndonos? Porque nuestra conciencia y nuestro corazón sabe muy bien que este es de nosotros. Que nosotros queremos que llueva mucho y que las calles del llano no sean transitables y pongan un anuncio en el WhatsApp de la iglesia: no hay culto esta noche a causa de la lluvia. ¿Pero qué está pasando? Estamos confesando que realmente no tenemos ganas nosotros mismos de leer la Biblia, de cantar himnos, de orar, menos de ir al albergue, menos de ir al hospital. No tenemos ganas de leerles a los niños, no tenemos ganas de ser pacientes con el esposo, no tenemos ganas de la disciplina, el esfuerzo, el sudor, la diligencia del cristianismo real. Y el problema no es el diablo, somos nosotros. Tenemos que ser guardados de nosotros mismos. Tenemos que sumarle a eso que tenemos que ser guardados del mundo. Y tenemos que sumarle a eso que tenemos que ser guardados del diablo. Entonces, si no fuera porque somos guardados por el poder de Dios, ninguno de nosotros llegaría al cielo para recibir su herencia. Ninguno. Por eso les digo que esta es la promesa más importante para el cristiano. Sois guardados. Por el poder de Dios. Y es de notarse que el verbo está en el presente. Sois guardados. Es decir, lo podemos traducir: ustedes continuamente están siendo guardados. Entonces, hermana, hermano, no hay un día, no hay una hora, no hay un minuto, no hay un segundo que el Señor no te guarda. El Señor siempre, 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 siempre te guarda, cristiano, cristiana. De seguro llegarás al cielo para esa herencia. Oye, Paco, si eso es cierto, entonces, ¿por qué tengo tantos problemas en mi casa? ¿Por qué tengo tantas tentaciones tan fuertes? Paco, te voy a ser sincero. ¿Por qué he caído en este pecado? Paco, ¿por qué esas angustias y tristezas? Paco, ¿por qué esas dudas? Muy buena pregunta, es realista. El siguiente versículo nos va a ayudar a contestarla. 1 Pedro, capítulo 1, y el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tiempo se nos ha acabado, Dios mediante, terminaremos este estudio esta tarde. O si alguien te pregunta de qué se trató el sermón, le puedes contestar que los cristianos vamos a llegar al cielo porque Dios nos guarda del diablo, del mundo y de nosotros mismos. Y todo para la gloria de Dios. Oremos.